Ahora seguimos en la tertulia, tertulia de jueves 2 de octubre con Daniel Chaschetti, Antonio Mercader, Fernando Espiña y Esteban Valer. Seguimos y nos instalamos en Estados Unidos, donde anoche el plan de salvataje para el sistema financiero fue votado afirmativamente en el Senado. Y por otro lado, se espera que en las próximas horas reciba el visto bueno de la otra Cámara, la Cámara de Representantes, que lo había rechazado a principios de la semana. Por 74 votos contra 25, es decir, esta vez por una mayoría cómoda, la rama alta del Congreso aprobó el texto que incluye, además de, bueno, la autorización para llegar a utilizar 700 mil millones de dólares a los efectos de la compra de carteras tóxicas en los bancos norteamericanos, además una serie de disposiciones que se agregaron en estos días durante las negociaciones para hacerlo más potable a la sensibilidad popular. ¿Cómo vieron este episodio?
Y bueno, después de corcoviar un poco el Congreso y obtener algunas modificaciones en el proyecto original, el Congreso norteamericano viene aprobando. Creo que el Senado ya lo aprobó, diputados lo va a aprobar a la brevedad. Allí, evidentemente, los parlamentarios norteamericanos sospecharon de un lado la acusación que se les iba a hacer de, bueno, están sacando las castañas en el fuego a los yuppies de Wall Street, ¿no? Los muchachos que han hecho ganancias fantásticas en los últimos años y ahora cuando necesitan socializan las pérdidas, es decir, quieren que todos paguemos. Esa era una acusación que estaba en el aire. También estaba el otro problema, y creo que finalmente se resolvieron por este. El otro tema, ¿cuál es? Es que la bolsa de Wall Street, las acciones, es algo en lo que están empeñados millones y millones de norteamericanos. Es decir, están los fondos de pensión de por medio, están los depósitos, está el hombre que ha ahorrado durante su vida y tiene 20.000, 30.000, 40.000 dólares puestos en acciones en una compañía. Eso está muy distribuido en Estados Unidos. Son decenas de millones de personas, bonistas, tenedores de acciones, que dependen mucho de cómo le vaya a Wall Street, y también había que pensar en ellos. Y pienso que, en definitiva, los congresistas, bueno, después de mucho discutir y después de recibir las presiones del propio presidente, y por supuesto a 30 días de las elecciones como estamos, optaron por ponerle esto, que posiblemente un sostén, un retén para evitar una caída, pero que no significa necesariamente que se vaya a salvar todo, ¿no?
Yo tendría miles de cosas para decir, pero una que quería decir era que normalmente se dice que el presidente de los Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo. Sin embargo, acá nuevamente vemos cómo el Congreso juega un papel crucial, ¿no?
Y no porque sea un Congreso con mayoría demócrata. Acá los demócratas estaban básicamente a favor.
Ahora,
la resistencia la terminó teniendo Bush de sus propios representantes, los representantes republicanos.
Claro, porque lo que sucedió todavía no fue suficientemente por lo menos discutido o analizado, porque en realidad todos estamos poniendo la mira en lo que sucede con las bolsas, con la economía, con la crisis financiera. Pero lo que sucedió en el Congreso de los Estados Unidos fue un problema de acción colectiva, donde los dos partidos hicieron un pacto el domingo. Yo escuché la conferencia de prensa que dieron el presidente del Senado y la presidenta de la Cámara de Representantes anunciando el acuerdo. El acuerdo estaba hecho. Sin embargo, cuando van a poner en práctica el acuerdo, un montón de legisladores que van por la reelección el año que viene cambiaron su voto, sí, porque pensando que su cambio no afectaba a la mayoría que iba a aprobar el acuerdo. Lo que ocurrió es que
calcularon mal.
Tanta gente, tantos legisladores pensaron que modificando su voto no afectaban la mayoría, que al final esa mayoría se fumó.
Por tanto, lo que fue allí en la Cámara de Representantes,
totalmente.
La Cámara de Representantes se renueva totalmente ahora con las elecciones. ¿No?
No totalmente.
¿No?
No, a ver.
Sí,
no, creo que sí.
No,
creo que no es totalmente. Es parcialmente.
De todos modos, se renueva
de todas
más
maneras,
que el Senado.
Los que cambiaron el voto son todos legisladores que van por la reelección. Entonces, ahí hay un elemento central. Lo último, y muy breve. Creo, y me da la impresión, que esto también nos demuestra, para los economistas que muchas veces creen que los problemas económicos se resuelven únicamente con recetas económicas, nos está demostrando que la política siempre juega un papel extremadamente importante y que hay que tomar en cuenta todas las variables. Sobre todo, cuando se llega a la conclusión de que muchos de los problemas que tiene la economía son problemas de expectativas, y las expectativas se combaten y se forman con la política, con los liderazgos, con los discursos, con los partidos. Por tanto, me parece que esto deja grandes enseñanzas, y yo creo, y no me cabe duda, que en el sistema político norteamericano hay una mayoría, un consenso para salvar la situación, otorgar, sacar el plan adelante y otorgar esta suma de dinero que necesita el Ejecutivo, el presidente Bush, para afrontar la crisis.
También lo que decía Antonio en cuanto a... En fin, aquí, en algún sentido en el discurso político estuvo presente la situación de salvar o no a Wall Street, ¿verdad? O salvar a los yuppies de Wall Street, etcétera. En definitiva, el sistema financiero. Pero en este episodio, leía el otro día una columna, se tomó, digamos, inevitablemente la experiencia de lo que había sido el crack del 29, cuando el presidente Hoover, precisamente a través de ese razonamiento, bajo el Instituto de la Quiebra, dijo, bueno, no, acá no hay margen para un salvataje, estamos en reglas de mercado, etcétera, y bueno, y llevó una crisis que después se prolongó en el tiempo muchísimo. El programa de Roosevelt en el 33 de el New Deal y demás, que era justamente enfocar no hacia el sistema financiero sino hacia el proteccionismo, cerrar los mercados, cerrarse
a grandes obras
de la mano de Keynes, en fin, de la teoría de Keynes, demostraron que es muy probable que, salvando al sistema financiero, sea la crisis, no digo que se evite, pero por lo menos
se encapsula,
exactamente, se encripta, como se utiliza. Se
qué lindo que suenan esos términos.
Es un poco lúgubre lo de cripta, ¿no?
Se encapsula. Ahora, está muy bien.
Creo que el gran triunfador acá es Barack Obama. Creo que los tiempos los manejó correctamente en cuanto McCain quiso suspender aquel debate, ¿verdad? El primer debate para tratar este tema. Parecía una estrategia, un golpe. Sin embargo, Barack Obama muestra en su discurso que hay un interés general por encima del interés político. Quedó, digamos, por lo menos se posiciona como un hombre interesado en no provocar una crisis para sacar una tajada política, y en ese sentido creo que se manejaron bien los tiempos, que al principio quedó un poco rezagado cuando McCain tomó la iniciativa de buscar el interés general suspendiendo debates, y creo que en ese aspecto fue muy bien asesorado, ¿no?
Yo voy a dar algunas cifras y después voy a dar mi opinión. Ya se han volatilizado 2 trillones de dólares por las pérdidas de toda la bolsa en el mundo. 2 trillones de dólares. 100 años del PBI del Uruguay. Estos 700 millones de dólares representan el 5% del PBI de Estados Unidos, mientras a nosotros la crisis...
700 mil millones de dólares
representan el 5% del PBI de los Estados Unidos, mientras que los uruguayos, por la crisis del 2002, desembolsamos por carteras pesadas el 15%. Es 3 veces más. En estos días hay una noticia que parece chiquita en la prensa, que en el Uruguay entraron en los últimos días 1.700 millones de dólares como caídos del cielo.
Por las tasas de interés, ¿no?
No, no.
Que están planchadas en el mundo y en Uruguay se mantienen altos.
No, es repatriación de capitales. Los uruguayos que tenían...
Pero motivadas por ese estímulo.
No, motivadas por otra cosa totalmente diferente. Por una paradoja, que no le tienen confianza. ¿Sabe dónde viene esa plata? De los bancos norteamericanos. Donde está la mayoría de los 7.000 millones de dólares depositados de uruguayos en el exterior. 1.425 millones de dólares está hoy en la prensa uruguaya. Y el problema es que tendríamos que preguntarnos qué paralelismo hay, porque ya que nos preguntamos cuánto nos va a impactar, los uruguayos somos uno de los más grandes especialistas en este tipo de cosas. En Estados Unidos esto comenzó con los bonos hipotecarios basura. En el Uruguay comenzó con los bancos basura. Pero nosotros tuvimos lo mismo, con características a nuestro nivel, con un costo del punto de vista económico mayor todavía, nosotros tuvimos lo mismo. Es decir, la diferencia es que acá un banco compraba a otro, un banco compraba a otro, y nosotros teníamos totalmente cribado por 3 bancos basura y un banco república que actuaba y prestaba sin ninguna capacidad de repago. Esa situación no es una casualidad. No hay que llevarla, más allá de que, voy a dar una cifra, en Estados Unidos un ejecutivo hoy, el ejecutivo de Lehman Brothers gana 17.000 dólares por hora, gana 344 veces lo que es el salario medio de un obrero norteamericano, cuando hace 20 años era 40, es decir, aumentó por 10, Pero yo voy a dar un dato, que es esto, y voy a dar una opinión que me parece que la sociedad uruguaya tiene que debatir, porque nosotros, como especialistas de carteras pesadas, que cada 15 a 20 años tenemos que salir a comprarlas, tenemos que saber que lo que pasó en Estados Unidos es una filosofía económica que se aplicó en el Uruguay. Una filosofía económica que se aplicó en el Uruguay y que fracasó primero en el Uruguay. Se empezó a construir con la construcción de un sistema bancario totalmente deformado, que cayó en el 2002.
El problema es la desregulación, ¿no?
Exactamente. Esa filosofía del mercado desregulado desde el punto de vista social, desregulado desde el punto de vista de la compra por parte de cualquiera porque el mercado lo iba a arreglar. Y estoy hablando precisamente porque una parte de la responsabilidad la tiene el doctor Jorge Valle, que no actuó a tiempo creyendo que el mercado lo iba a resolver. Y no es ninguna acusación.
Mirá, es un poco simplista. ¿Sabés cómo? ¿Sabés ese tema? Disculpame.
Y la otra parte de la responsabilidad.
De tipos que hablan de este tema, con el diario del lunes, hablan de la carrera del domingo, ya está muy claro. No, yo te voy a decir esto. En este país se salió de la crisis y algún día la historia le va a reconocer al doctor Valle las gestiones que realizó.
Cuando son el mismo sistema.
Pero escuchame, vos me querés decir ahora que la crisis del Uruguay, Uruguay es una isla que no tuvo nada que ver la región, que era por tres bancos. Por favor.
Eso fue una parte
de confianza. De confianza en el sistema. Los sistemas financieros después de confianza. Y no me vengan con que ahora hay que regular todo el mercado, porque en todo caso, lo que hay que controlar es el mercado financiero.
Ya está regulado.
El mercado financiero, pero no te vas a poner a regular todo el mercado porque hubo una crisis en Estados Unidos.
¿Querés que te diga lo que pasó en Estados Unidos y lo que negociaron los republicanos y los demócratas, por lo cual se va a aprobar ahora? Primero, algunas de las cosas que se impusieron acá en el 2003-2004, leyes que fueron votadas por todo el Parlamento, porque la filosofía de la desregulación es una filosofía económica que en este país existió, se aplicó, se comenzó a aplicar de manera despiadada en los años 90 y explotó en el 2002.
Es muy fácil hablar.
Explotó en el 2002 fue la
los bancos centrales, permitime, tienen instrumentos.
Los Rory Peirano entraron en el 90.
Para un poquito. Los bancos centrales tienen instrumentos de control muy importantes. Los tenían
antes, los aplicaron
antes de la crisis, claro. Pero fíjate vos que ahora es muy fácil, pero ponete en los zapatos de los gobernantes cuando día a día ven corridas y miden claramente cómo sus actitudes pueden generar más desconfianza todavía y puede ser peor remedio de la enfermedad. Entonces ahora somos todos, te dan cátedra los economistas, que normalmente son médicos forenses porque analizan el cadáver y te dicen de qué murió. Ahora te dicen lo que debía haber pasado, pero por favor, hay que estar en los zapatos del ministro día a día. Durante una corrida, te quiero ver.
Pero te voy a hacer una aclaración. La responsabilidad de Jorge Valle en la crisis es del 10%. Mirá lo que te digo. El 40% es de la crisis regional y el 50% es de un sistema que empezó en los años 90 con la venta de los bancos y la desregulación total.
Siempre lo mismo, siempre va para atrás.
Porque este país tiene que tener buena memoria.
Justificas todo por el
así vamos, pensando en el pasado.
Sí, claro, es que pasado, en Uruguay parece que empezó el primero de marzo.
Así vamos a la tanda y enseguida volvemos.